ahora?
Sí, sí, yo te escucho.
Sí, lo que pasa es que parece que nuestro sistema de llamada está cortando, ese es el punto. Bueno, no, que estaba diciendo, como hay 4 o 5 pedidos que están ahí, todos los votos se necesitan entre todos, doctor Preda. Pero usted me decía que tiene un criterio. Reconstruyamos, por favor, ese criterio que usted tiene sobre la pérdida de investidura.
Bueno, en realidad, quien proclama a los integrantes de la Cámara es la justicia electoral. Y la Constitución es clara en cuanto a las funciones de la justicia electoral, aparte de darle esta facultad, establece que es ella la que va a juzgar todo lo atinente a los títulos y derechos que provengan de esa proclamación. En consecuencia, definitivamente la justicia electoral, la que así como puede proclamar, también le puede determinar de si hay, por ejemplo, una inhabilidad o se da una condición para que esa persona no tenga más ese título al cual fue proclamado por la propia justicia electoral. Por eso se explicaba, y esto es un dictamen que lo habíamos hecho muy, ya claro, era mucho antes que yo ejerza la defensa de Zacarías Girón, lo había hecho a través de una solicitud de un presidente de la Cámara de Senadores del primer periodo del gobierno actual, que fue el senador Ovelar.
Uh-huh. Ya, bueno, si tuviéramos que efectivamente avanzar con este pedido de pérdida de investidura, ¿usted va a ir a hacer una defensa jurídica del por qué no se debe ante el Pleno en representación de Javier Zacarías Girón, doctor Preda?
Bueno, eso lo voy a consultar con el senador, si vamos a hacer la defensa también de la vía para la pérdida de la investidura, ¿verdad? Que para mí claramente debe ser regulada, y dentro de esa regulación ya no debería ser juzgada por la cámara respectiva, aunque particularmente creo que sí tiene que haber un trámite previo en cada cámara, que sería un desafuero. Una vez que el legislador es desaforado, ahí recién puede ser sometido a la justicia electoral para el proceso que debería ser regulado de pérdida de investidura. Pero eso es una cuestión que lo debo consultar con el senador. Lo que sí vamos a defender específicamente es con relación al pedido en sí, porque el pedido se basa en cuestiones en las cuales el senador ya fue sobreseído, y los senadores tienen, a través de su representante en el jurado de enjuiciamiento, incluso revisaron esos procedimientos y consideraron que la jueza quien dictó el sobreseimiento actuó correctamente. Entonces, en un Estado de Derecho, si la justicia dice que no cometiste nada, ahora no puede ser que una mayoría coyuntural modifique eso. Eso sería claramente arrogarse, funciones de otro órgano del Estado y concluir que hubo algo que la justicia dice que no hubo. Incluso esa justicia órgano jurisdiccional fue controlado por el otro órgano constitucional, que es el jurado de enjuiciamiento, donde estos senadores tienen sus representantes.
Uh-huh. Y tiene que ver con la última decisión tomada por la Corte Suprema, donde ratificaba lo que la Cámara establecía, doctor Preda.
Sí, imagínense, en todos los procesos de Zacarías Girón, la Fiscalía obtuvo un rechazo in limine en la Corte, una declaración de inadmisibilidad a la Sala Penal y 3 inadmisibilidades de apelaciones planteadas por la primera sala de Asunción. Es decir, 5 de sus recursos, los órganos superiores le dijeron no se puede ni analizar lo que plantea. Eso significa claramente que las decisiones judiciales que nos favorecieron fueron contundentes y fueron tan claras que los planteamientos de la Fiscalía fueron rechazados porque ni siquiera ameritaba estudiarlos porque obviamente no tenían sentido. Si esta pérdida de investidura se presentaba ante un órgano que mínimamente estudiara cuestiones jurídicas, se puede asegurar que también recibiría un rechazo in limine. Pero lamentablemente la política criolla solamente importa si hay una mayoría coyuntural. Y es muy simpático porque quienes en algún momento integran una mayoría coyuntural y en otro momento están en la minoría, gritan desesperadamente que hay violación del Estado de Derecho. Claro, hay violación del Estado de Derecho cuando ellos están en minoría. Cuando ellos están en mayoría, es correcto porque, bueno, le aplauden seguramente 1000 seguidores en Twitter y algún diario le quita un titular a favor, ¿verdad? Entonces, para ellos eso es el Estado de Derecho y no realmente someterse a la ley. ¿Me gusta o no?
Lo que ocurrió con Celeste Amarilla fue suspendida para a quienes no les gusta, es una arbitrariedad, pero para lo que van a hacer con su cliente no es arbitrariedad, doctor.
Sí, efectivamente, no solamente con mi cliente, o sea, Paraguayo Cubas también fue, perdió su investidura debido a los dichos ofensivos o no que él haya proferido como senador. En ese momento no había, digamos, una censura de opinión, bueno, pues seguramente porque era Paraguayo Cubas. Este país realmente, hay mucha gente que vende una imagen, pero a la hora de la verdad habría que ver si uno hace realmente un seguimiento de cuán coherente es en la vida y en su carrera en la función pública.
A ver, doctor Ricardo Preda, usted dijo efectivamente, lo que pasa es que la Corte dijo ya, no, esto no se puede investigar, esto no se puede reabrir. Le dijo a la Fiscalía, lo que me estás planteando no es razonable, jurídicamente no se ajusta. Ahí quería hacerle este tipo de consultas. Por eso justamente el tratamiento de una pérdida de investidura es un tratamiento político, porque a veces y existen los errores o procesales, los errores jurídicos y demás en el planteamiento. A veces un abogado pierde un caso porque jurídicamente hizo un mal planteamiento. La carátula tiene mucho que ver en el planteamiento, la acusación tiene que ver en el planteamiento. O sea, hay un montón de detalles que escapan a lo político. Y es lo político lo que se mira justamente en un proceso de pérdida de investidura.
Bueno, en realidad en la Constitución no dice que una cuestión política deba de, por eso digo, someterse a la ley. Una cosa es que un político te diga en un discurso que en una pérdida de investidura se analiza lo político. En realidad eso no dice la Constitución. La Constitución dice, por ejemplo, el tráfico de influencias fehacientemente corroborado. Bueno, fehacientemente corroborado no significa criterio político, o sea, eso es un asunto estrictamente jurídico. Que los políticos traten de evitar entrar en lo jurídico diciendo que es una cuestión política, en realidad es un discurso que no tiene sustento en la Constitución, pues la Constitución no dice eso, o sea, no dice como una constitución, no dice, por ejemplo, lo que es claramente un juicio político. Un juicio político se le puede echar a alguien por una decisión, por ejemplo, un presidente por una decisión política que tome. La pérdida de investidura no es un juicio político, claramente. Establece unas causales jurídicas específicas y esas causales, dice la Constitución, deben ser fehacientemente corroboradas. Es decir, establece un estándar de prueba incluso superior a cualquier proceso judicial que no sea precisamente el penal. O sea, coincide su estándar de prueba con el proceso penal, con lo cual definitivamente es una cuestión jurídica y no política. Que los políticos en Paraguay nos digan que es una cuestión política es, obviamente, subestimando nuestra inteligencia de no poder leer e interpretar la Constitución, donde la pérdida de investidura claramente no es un tema político, sino una cuestión jurídica.
En el documento en el que argumentan las razones por las que su cliente debe perder la investidura, doctor Preda, en uno de los puntos dice, habla de una amistad con el magistrado Marino que prácticamente le benefició a su cliente. ¿Ese no es ningún tráfico?
En primer lugar, ¿qué es lo que está corroborado? Si es justamente en el caso que resolvió Marino Méndez, que no es amigo de mi cliente, y eso ya se explicó varias veces, es la que acaba la Sala Constitucional de cerrar por completo. O sea, no, el cierre no se dio porque Marino lo dijo, sino porque lo dijo, además de Marino, una Cámara de Apelaciones y la misma Sala Constitucional de la Corte Suprema. Marino Méndez no es amigo de Javier Zacarías Irún, y tampoco se establece absolutamente en qué él influyó para esa decisión, cuando esa decisión fue confirmada por un tribunal de apelaciones, donde ellos nos dicen que Javier sea mío, y ahora la Sala Constitucional rechaza cualquier planteamiento con esa decisión. ¿Por qué consigue la decisión Javier Zacarías? Primero, Marino no es su amigo. Pero si fuera su amigo, ¿por qué los otros órganos jurisdiccionales, incluso la sala constitucional de la Corte, coinciden con Marino? No sé, o sea, son planteamientos de, lamentablemente, de chisme. Si yo me voy a bajar, me voy a someter a los chismes, entonces tendría que considerar que el senador Zavala es, o sea, usurpó un parque nacional, obtuvo tierras malavidas de una dictadura. Bueno, si yo voy a guiarme por las publicaciones periodísticas, entonces bajo ese estándar de prueba de que una publicación es suficiente para afirmar como irrefutable un hecho, entonces, bueno, vamos a definitivamente, como se dice en mi valle, vamos a pelear nomás todo contra todo sin ningún argumento, ¿verdad?
Sin embargo, hay un caso en el que Marino Méndez también termina beneficiando, doctor, pero hay un caso en el que Marino Méndez benefició a Sandra Magleo, la esposa del senador Javier Zacarías Irún. Le concedió un amparo, recordará usted, por aquel caso de su, para que no se pueda tratar en la Junta Municipal la renuncia que ella misma había presentado. Es más, fue apercibido el magistrado por ese caso.
Bueno, pero si que un juez le resuelva favorablemente en dos casos distintos a una persona significa tráfico de influencia, realmente, no sé, yo puedo buscar en los antecedentes cualquier ciudadano, cualquier persona que tiene asuntos judiciales y puedo encontrar muchas veces un juez que intervino en 5 asuntos judiciales de una persona y tal vez en las 5 le fue favorable, y eso no significa que esa persona le influya en ese juez, sino se da la coincidencia que interviene en algunos asuntos judiciales de una persona. En este caso ni siquiera de una persona, se trata de, por un lado, Sandra Magleo y por otro lado Javier Zacarías. Y esa decisión es otra que no está vinculada a esta, y como te dije, esta en la cual le atribuyen a Zacarías Irún fue confirmada nada más que por la sala constitucional de la Corte. Espero que ellos también expliquen cómo Zacarías Irún influyó en la Cámara y cómo influyó en los integrantes de la sala constitucional para la decisión final de cerrar el caso.
Si vamos caso a de enriquecimiento en ilícito, Marino Méndez fue el que dijo no, que no se debe reabrir, ¿verdad?
Sí, y la Cámara
y el jurado no había suspendido a su cliente, a Marino Méndez, por este caso también.
No. Marino Méndez fue enjuiciado por el otro caso que hablas, del amparo, pero no fue suspendido por el caso de Zacarías Irún, de Javier Zacarías, del caso del rechazo de la reapertura, que dicho sea de paso fue confirmada por la Sala Constitucional de la Corte, ¿verdad?
Sí. Tengo una memoria, mi memoria está desfasada, y si el fiscal, el magistrado fue no suspendido en su momento.
No, él fue suspendido, pero no por ese motivo, te refiero, o sea.
¿Por
no
cuál que no fue, doctor?
¿Cómo?
¿Por cuál fue? ¿Por qué motivo fue suspendido?
Por el amparo.
No fue suspendido.
No, fue enjuiciado y a la semana, o sea, le enjuiciaron en una semana y creo que la siguiente semana le suspendieron, y supuestamente habría un informe de no sé qué órgano y por eso le suspendieron, pero no está vinculado, yo te aseguro que no está vinculado al caso de Zacarías Irún. Y eventualmente, si esa denuncia quedó aún sin resolver, bueno, con esta decisión de la Sala Constitucional debería definitivamente archivarse esa denuncia, porque no tiene sentido un caso donde la decisión que tomó el juez fue considerada correcta por un tribunal de apelaciones y por la mismísima Sala Constitucional de la Corte. Ahora, que no me guste la decisión, y yo por eso voy a meter una pérdida de investidura, bueno, eso es justamente subvertir el Estado de Derecho y decir, bueno, ahora que tenemos una mayoría coyuntural, vamos a hacer lo que a nosotros nos plazca. Si yo voy a hacer una cuestión de conjetura, yo también tendría que decir, bueno, salió Sandra Magleo y Nani Arruda consiguió que su hija entre como directora en la municipalidad. Eso no sería tráfico de influencia si vamos a entrar en el ámbito de las conjeturas. Entonces, ¿entró por su capacidad o entró porque su mamá es senadora y es una de las que impulsó que lo echen a Sandra Magleo de la municipalidad? Si vamos a entrar en el campo de la conjetura, Javier, realmente no se puede tomar en un Estado de Derecho decisiones sobre lo que yo creo. Las decisiones se toman sobre los hechos que están fehacientemente corroborados, y eso dice la Constitución con relación a la pérdida de investidura.
Sí, yo solo le estoy uniendo las pistas, no me acusa a mí de las conjeturas. O sea, estas conjeturas están plasmadas en un documento, doctor.
No, te tomo por aludido, Gabriel. Yo te
ni lo, no. No, lo que plantean, porque yo leí el documento.
No soy el que plantea, ni yo tampoco, ¿verdad?
¿Qué?
Yo me refiero a los que plantean la pérdida de investidura.
Patria querida.
No plantear una pérdida de investidura,
sí, patria querida, porque eso justamente que estamos debatiendo ahora está plasmado en el documento para pedir la pérdida de investidura.
Sí. Sí. Ellos escriben cuestiones que ya fueron resueltas por la justicia y que la justicia dijo que no son correctas. A mí sí, como contribuyente, me molesta pagar mi impuesto para que 4 o 5 senadores estén trabajando en algo que otro órgano del Estado ya dijo que no corresponde. Esa es básicamente el utilizar, digamos, los recursos del Estado para, en este caso, seguramente cada uno pretender llevar agua a su molino, ¿verdad?
Ya. Bueno, que tenga buen día, doctor Preda. Estamos atentos al
buen
despedirme
día,
nomás. ¿Cuál es el último caso? ¿El caso penal que usted estaba manejando? ¿Cuál era el último, doctor Preda? ¿Se fue? Sí, cortó y te luego.